Justo, ¿no? Así que seguro que el Señor nos mostraba, me mostraba esto esta mañana por algo. Y bueno, yo soy, me llamo Carlos, ya tengo 30 y algo, y bueno, dice Carol que cuando me quito mi mujer, dice que cuando me quito la barba, ¿no? Que parezco un niño, entonces me la dejo porque ya me van saliendo canas y así puedo aparentar un poco la edad que tengo. Es un placer poder estar aquí. Yo desde pequeñito, mis primeros pasos en el Señor fueron aquí y todos mis recuerdos, mi infancia, mi adolescencia fue aquí en Santiago y es un placer el poder estar, el poder visitaros. Para mí Santiago es mi casa, es un lugar especial. No solo es mi casa porque estén mis padres aquí en mi madre y mi padre aquí en la iglesia, ¿no? Sino porque esta también es mi iglesia y es el sitio donde yo también considero que he nacido y donde muchas veces, en momentos a lo mejor más difíciles de mi vida, de mi adolescencia, para mí esto era un punto de refugio, ¿no? Y creo que es la casa, al final es eso, ¿no? Es un lugar donde tú te sientes cómodo, donde a ti te apetece estar y a pesar de las situaciones, a pesar de todo lo que pueda pasar, puedes venir aquí y vas a encontrar hermanos que te van a ayudar, te van a impulsar, van a ser de ejemplo y que en el caminar, a pesar de que pueda a lo mejor haber distancia, yo ahora por ejemplo estoy en Zaragoza, pues son cosas que no olvidas, ¿no? Y que puedes tener amigos con los que sabes que puedes confiar y que te van a salir, vas a salir con ayuda, ¿no? Así que, bueno, para el que no me conozca, yo ya llevo casi 14 años fuera, en Zaragoza. Estamos en la iglesia de Betel con el pastor José María Romo. Y bueno, me mandaba saludos. Soy justo mi mujer. Tengo una mujer y dos hijos que hoy no pudieron estar. Tenemos, bueno, siempre que venimos, pues la familia está ahí intentando a ver el fin de semana, a ver cuándo nos vemos. Ahora mi prima tiene hijo, entonces a ver si los primitos tienen que estar más tiempo juntos y tal. Y esta mañana, tanto el hijo de mi prima como el pequeño estaban los dos con los ojos morados. Pensé que se habían peleado, pero no, fue un mosquito. Así que los dos, cada uno tenía un ojo hinchado, así que parecía un duelo que habían llevado los dos. Así que Carol, ya que quería estar esta mañana y ya se había preparado para venir, se tuvo que quedar, pero me mandaba saludos. Bueno, yo, como algunos sabéis, estoy en las Fuerzas Armadas y siempre que la gente se encuentra conmigo, siempre me vienen a contar sus batallitas, ¿no? De, bueno, yo cuando estuve en la mili, yo cuando hice esto, yo cuando hice el otro, y me cuentan sus batallitas, sus guerritas, ¿no? Así que hoy, pues, tengo aquí 2 horas para contar las mías. Nada, es broma. Hoy tenía pensado, había preparado una palabra, pero esta mañana me desperté y bueno, el Señor me llevaba a otra palabra, así que disculpas, a lo mejor estoy con un poco de lapsus y me pierdo, pero sentía de parte de Dios que tenía que ser este mensaje el que tenía que compartirse esta mañana. Y habla sobre arder en la presencia, ¿verdad? Estamos hablando de qué bueno es estar en la presencia del Señor. Cuando estábamos cantando que cuando nosotros estamos en la presencia de Dios ocurren cosas. Y quizás nosotros es un acto de fe. Estoy cantando a pesar de que mi situación no la estoy viendo, están pasando cosas diferentes a las que yo espero y sé que van a pasar situaciones diferentes en mi vida. Pero a pesar de eso, ¿no? Es un acto de fe el venir aquí, el estar un domingo por la mañana cuando a lo mejor me apetece pues descansar y estoy cansado y la semana se ha hecho dura, ¿no? Pero es un acto de fe sabiendo que mis fuerzas se van a renovar, ¿no? Y sabiendo que el Señor va a hacer algo diferente y que cuando nos juntamos con nuestros hermanos, ¿no? Dios también nos bendice. Y hoy vamos a hablar sobre la vida de Moisés. Y bueno, a modo tráiler, como una película, unos pequeños flashes. Vamos a desgranarlo en tres etapas, tres momentos importantes de la vida de Moisés y cómo Dios se fue manifestando en su vida, pero también cómo fueron procesos que vamos a ir desgranando. Así que vamos a darle una buena pasada a la palabra de Dios y vamos a acercarnos en Éxodo, en el capítulo 1, en los versículos, en el versículo 7. Voy a ir saltando un poquito para no hacerlo muy largo. A mí me está esperando una paella en casa que está haciendo mi tío y tengo muchas ganas. Si luego alguien se quiere pasar, pues que llame a mi madre. Y los hijos de Israel crecieron y multiplicaron y fueron aumentados y se hicieron muy poderosos y se llenó la tierra de ellos. En el versículo 8, se levantó entre tanto un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se junte con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. En el 11, entonces pusieron sobre él comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaran al faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Sin embargo, cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Así que estaban los egipcios mortificados de los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de los hebreos, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fubá, y les dijo: cuando asistáis a los hebreos a dar a luz y veáis el sexo, si fuere hijo, matadlo, y si fuere hija, dejadle vivir. En el 22 dice: entonces el faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad en el río a todo hijo que naciere y a toda hija reservad la vida. Bueno, cuando nosotros, ¿verdad? Esto es un pasaje bíblico que ya desde pequeñitos se nos está compartiendo y que hemos escuchado un montón de veces, ¿verdad? Hasta hay películas, El Príncipe de Egipto, y hemos escuchado todo lo que, cómo Dios ha manifestado en la vida de Moisés. Cuando hablamos del faraón, bueno, si seguimos un poco los historiadores, yo tenía curiosidad por saber quién, siempre, ¿no? ¿Quién fue el faraón, ¿no? Siempre el faraón, ¿no? Hubo muchos faraones, obviamente. Y las dinastías han tenido diferentes dinastías. Y no está muy claro quién es, o por lo menos a mí no me ha quedado muy claro quién era el faraón en tiempos de Moisés. Hay diferentes dudas. Lo que sí se sabe es que en esas etapas, bueno, el faraón era alguien venerado, era del linaje, ¿no? De la sangre, consideraban que era de la sangre de un mismo dios, tenía sangre divina. Entonces era alguien, el comandante del ejército, era el juez supremo, era una figura imponente y que donde pasaban arrasaban, no dejaban títeres sin cabeza, ¿no? Como se suele decir, una figura de peso. Y dice que en el versículo 9 dice: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Si nos ponemos a leer un poco sobre la historia de los diferentes faraones que nos podemos encontrar, estamos viendo como su mano dura, estamos viendo que son personas que realmente no es que ellos iban, tenían un ejército poderoso, muy numeroso, avanzaban y que ellos tenían esa seguridad y esa confianza, ¿no? para poder arrasar. Eran personas que se preparaban, que estaban muy estudiados, que sabían realmente, Egipto es la cuna, ¿no? de conocimiento, y cada día nos sorprende, ¿no? Cómo ellos pudieron hacer esas pirámides, todo ese tipo, ¿no? De sarcófagos, y todavía se siguen estudiando en los grandes museos todas las hazañas y todas las cosas que ellos hicieron. Eran unas personas muy preparadas. Y ante esa seguridad y esa confianza que ellos tenían, destacar, ¿no? El hecho de, es que este pueblo es muy numeroso, y sí, podemos decir, es una estrategia más, son unas personas preparadas, ¿no? Pero ellos sabían realmente quién eran las personas con las que estaban ahí delante de ellos. Ellos realmente tenían, no pánico, no miedo, pero sí temor, ¿no? Sabiendo todo lo que, no solo ellos, sino lo que Dios había hecho a través de ellos y las grandes hazañas que ellos habían vivido. Y muchas veces en nuestro caminar, en nuestro día a día, estamos, ¿no? Como hijos de Dios, y viene una situación y ¡buah! Es que me he quedado sin trabajo, y es que ahora qué hago, y me pasa cualquier cosa y nos venimos abajo, ¿no? Y nos olvidamos realmente que nosotros somos hijos de Dios, y el enemigo sí que sabe quiénes somos nosotros, y nosotros nos olvidamos, ¿no? Así que ellos dicen: vamos a matar a los niños y vamos a intentar, ¿no? que pues así, pues si no tienen hijos, pues va a disminuir, van a perder fuerza y nosotros vamos a seguir teniéndolos esclavizados. Desde pequeñito Moisés ya tiene una sentencia de muerte. Nació con una sentencia de muerte. Él ya estaba destinado a tener que fallecer. Y en la palabra de Dios, luego podemos, no lo vamos a leer, vamos a podemos descubrir cómo su madre fue movida, ¿no? Qué momento tan especial cuando tenemos un bebé en brazos, acaba de nacer, ¿verdad? Todo es precioso, todo es bonito, pero ella ya sabía que su hijo iba a fallecer. Y ella lo vio y dice la palabra, ¿no? Que ella lo escondió, ¿no? Ella lo vio tan bonito, lo vio tan hermoso, lo vio algo tan especial que fue movida por el Espíritu Santo a decir, no, este niño lo tengo que cuidar y me lo voy a quedar. Y al tiempo decide, ¿no? Meterlo en esa canastilla y lo manda en un río. Y para una madre, si nos ponemos a pensar, porque lo leemos, ¿no? Si te paras a pensar para una madre, lo doloroso que tiene que ser el haber pasado, ¿no? Viendo que el resto de niños estaban falleciendo, el resto de personas estaban dolidos, ¿no? El hecho de, ¿y ahora qué? ¿Y ahora lo voy a meter en un río? ¿Y qué va a pasar? ¿Verdad? Y yo creo que no es casualidad, era una mujer temerosa de Dios, era una mujer que fue movida por el Espíritu Santo y ella confió. Y ella confió no solo en que el niño no iba a fallecer, sino que iba a pasar algo más. Y eso es lo que pasó algo más. Y eso es la actitud de esta madre, ¿verdad? Muchas veces las madres que siempre nos impulsan, siempre nos protegen, siempre nos cuidan, siempre están, ¿no? Es como ese cuidado de madre cuando pasa algo, mamá. Mamá, necesito esto, mamá, ayúdame. Los papás también, pero cuando el niño se cae, muchas veces al que va corriendo es a la mamá, porque sabe, ¿no?, desde pequeñito que va a recibir ese alimento, que va a recibir esa ayuda. Y esta madre dice al revés, en lugar de quedárselo, confía en el que va a pasar. Y en un río, el Nilo, con lo grande que es, con los animales que pueda haber, con las circunstancias que puedan pasar, con los soldados que los podrían encontrar, con una madre que una mujer que quiere quedarse con ese bebé, cualquier situación, cualquier cosa que puede pasar, decide que siga adelante, el curso adelante. Esta madre confió. Dice la palabra que Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser un hombre poderoso tanto en sus palabras como en sus hechos. Voy a leer en Hechos 7, en el versículo 22. Como sabemos, Moisés fue encontrado, ¿verdad?, no por cualquier persona, sino por la hija del faraón. O sea, de una situación desastrosa a de repente aparecer, ¿no? ¡Qué casualidad! En la casa del faraón. Y dice en el versículo 22, dice, Moisés fue educado con toda sabiduría de los egipcios y llegó a ser un hombre poderoso tanto en sus palabras como en sus hechos. Cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus hermanos israelitas. Al ver a un egipcio maltratando a uno de nuestro pueblo, Moisés lo defendió golpeando tan fuerte al egipcio que lo mató. Moisés pensaba que sus hermanos israelitas entenderían que Dios los iba a liberar por medio de él, pero ellos no lo entendieron. Al día siguiente vio a dos israelitas peleando y trató de que hicieran las paces. Oigan ustedes, son hermanos, ¿por qué se están haciendo daño? Pero él, que estaba peleando con su vecino, empujó a Moisés y le dijo, ¿quién te puso como nuestro juez y gobernador? ¿Quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Cuando Moisés escuchó esto, escapó y se fue a vivir a la tierra de Madián como extranjero, donde tuvo dos hijos. Bueno, dice la palabra que fue enseñado en toda sabiduría. Moisés no era un privilegiado, no era solo una persona que estaba allí. Él no solo se conformó con eso. Dice la palabra que Moisés, la hija del faraón, desde pequeñito, en el momento que se encuentra ese bebé, le dice, estaba su hermana, ¿verdad?, que estaba siguiendo la canastilla a ver qué pasa, a ver qué sucede. Y en el momento en el que se encuentra con él, dice, necesitamos a alguien que le cuide, ¿verdad? Y qué bueno que él estaba recibiendo lo mejor de las mejores enseñanzas que podías tener en Egipto, en la casa del faraón, pero sin desligarse de su familia. O sea, él no se estaba desligando de lo que era su tierra, de lo que era su pueblo. Él estaba alimentándose, por un lado, también de esa fe que tiene esa madre, de todo lo que él podría ver, de lo que Dios había hecho, pero también de toda esa sabiduría y esa inteligencia que podía adquirir, y él lo hizo. Moisés libró grandes batallas. Moisés era una persona preparada. Él estaba en la casa del faraón. Él seguramente sería uno de esos generales que él estaba librando batallas con los hijos del faraón. Pero en el momento en el que él se encuentra a esas personas, él dice, ya tengo 40 años, aquí hay una disputa, estos son mis hermanos, ¿quién se cree este que viene aquí a hacerle daño, ¿no? Y en el momento, ¿no?, de hacerle daño, y en el momento que lo descubren, es como, ostras, viene mi contra, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es que yo, que estoy preocupado por mis hermanos, que voy a verlos, que le están haciendo daño, y me dicen que quién creen que soy yo? Soy el hijo del faraón, estoy en la casa del faraón y os estoy ayudando, ¿no? ¿Cómo puede ser muchas veces en nuestra vida que dices, yo con todo lo que he hecho, con todo lo que soy, con todo lo que he hecho por el Señor, ¿cómo puede ser que ahora me pase esto? ¿Cómo puede ser, ¿no?, que yo, que lo he dado todo, que me he preparado, que he hecho tantas cosas, de repente ahora me encuentro con esta situación que es contraria a mí? Y él se encuentra que realmente toda esa inteligencia, todo ese poder no vale para nada. Todo eso con lo que él contaba, ese poderío, no sirve para nada. Y que necesita algo más que en ese momento no tiene. ¿Y qué hace? Huir. Huye a Madán, a Madián, que es bueno, la tierra de verdad de Abraham, y él decide escapar allí. Y muchas veces en nuestras propias fuerzas intentamos hacer batallas, ¿verdad? Y no nos salen bien. Muchas veces confiamos en que nuestras habilidades, lo que yo he vivido, con lo que yo estoy preparado, con lo que yo sé que domino, porque esto de verdad llevo 40 años haciendo lo mismo, me vas a decir tú a mí, ¿no? ¿Verdad? Muchas veces decir, yo es que soy así. Yo soy así y nadie me va a cambiar. Ya tengo 70 años, ¿quién me va a cambiar a mí, ¿no? Como he vivido así toda mi vida. Yo ya soy así. Y qué gran mentira, ¿no? Que nosotros mismos nos lo creemos, ¿no? De realmente no estamos dejando que el Señor transforme nuestra vida y que nos haga a su imagen y semejanza. Hemos sido creados a su imagen y semejanza, pero nosotros también estamos llevando nuestro propio camino. Y cuando nosotros llevamos nuestro propio camino, muchas veces hacemos que menguemos, ¿verdad?, la presencia de Dios y ser más nosotros y dejar que Dios haga su parte en nuestra vida. Y ese es el momento en el que Moisés se encuentra, con 40 años. Desde su momento de nacimiento, de la situación que él vivió, con todos los milagros, con todas las situaciones, con todo lo que él vivió, a de repente tenerlo todo a no tener nada. De estar en la casa del faraón y ser una persona importante a tener que huir porque se siente, bueno, sabe que el faraón lo quiere matar. O sea, otra vez, otra sentencia de muerte en su vida, con 40 años. Moisés tiene que ir al desierto, y el desierto es ese lugar donde nadie quiere estar. Justo ayer me acabo de acordar que vi una foto de un oasis, ¿verdad? Y en las películas, sobre todo cuando eras pequeño, hablaban, ¿no?, de esos... me acuerdo de Tintín. Y recuerdo ese oasis, esas imaginaciones que ellos iban avanzando en el desierto, ¿no? Y se están deseando encontrar ese lugar, ¿no? Ese sitio, cuando estás pasando sed, estás cansado y encuentran esa palmera con esas sombras, ese coco, ese agua, ¿verdad?, donde pueden beber. Y ayer justo veía una imagen de un oasis, una zona hotelera en medio del desierto que estaba en Perú, y me llamaba mucho la atención. No tiene nada que ver, pero bueno, lo suelto. Pero es curioso, ¿verdad?, que muchas veces nosotros, ese lugar donde no queremos estar es donde el Señor quiere transformar y quiere cambiarnos y quiere llevarnos porque es necesario. Y cuando estamos pasando por desiertos, cuando estamos pasando por etapas en nuestras vidas que nos duelen, es como queremos que eso pase. Y no disfrutamos, y puede decir, ¿cómo estás diciendo disfrutar en medio de un desierto? ¿Cómo puedes estar pasando, intentar pasarlo bien o intentar...? Porque podemos aprender de todas estas etapas y realmente tenemos que disfrutar de la presencia de Dios. Y es ahí donde ahora vamos a encontrar, ¿verdad? Por eso yo a esta parte del mensaje le llamaba de príncipe a hijo. Cambia su rol, ¿verdad? De príncipe a hijo de Dios. 40 años tenía Moisés y es cuando tiene que huir, ¿verdad? En Éxodo 3 vemos el llamamiento de Moisés, dice en Éxodo 3:1. Moisés tuvo que estar caminando durante 90 días por el desierto hasta llegar a Madián. Él tuvo que trabajar, esforzarse, decir, oye, mira, yo soy Moisés de la casa de Jacob, he estado aquí, he tenido que huir, me ha pasado todo esto. Y él está cuidando de ovejas, él pasa de ser un príncipe a encontrarse cuidando de ovejas. Y en Éxodo 3:1 dice: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Jehová con una llama de fuego en medio de una zarza. Y al fijarse vio que una zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo: iré ahora para contemplar esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Dios le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo. Y vamos a adelantarnos al versículo 10, dice: ven por tanto ahora y te enviará el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios le respondió: yo estaré contigo. Y en el versículo 19 dice: yo sé que el rey de Egipto no os va a dejar a ir si no es por la fuerza, pero yo extenderé mi mano y iré a Egipto. Bueno, vemos que es Dios quien se manifiesta a Moisés. Es Dios quien va a buscar a Moisés. Moisés sabe que hay un Dios poderoso, un Moisés que estuvo llevando a José, ¿verdad? Le sacó de esa hambruna, tuvo un propósito. Él seguro que escuchó, estudió y sabía realmente quiénes estaban allí. El faraón también sabía quién había sido José y toda la importancia que había tenido en Egipto. Pero en ese tiempo de desierto, ¿verdad? En ese tiempo de seguro que, bueno, él es una nueva etapa, una nueva vida. Es el momento del cambio, es el momento de yo esto que he vivido, pues bueno, lo he vivido, ¿no? Pero no era mi propósito, no era mi lugar. Este es el lugar en el que yo me encuentro. Y aquí, cuidando de las ovejas, me siento seguro, me siento bien, me siento cómodo, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de buscar a Dios en medio de estas circunstancias, ¿verdad? Y es Dios muchas veces el que está constantemente llamándonos, mandándonos señales, ¿verdad? Y no tiene por qué ser una zarza ardiendo, pero Dios nos está hablando, la naturaleza está hablando. Hace mucho tiempo vi un vídeo que me impactó. Era un vídeo que hablaba sobre las señales, ¿verdad? El sonido que viene del espacio, ¿no? De las diferentes constelaciones, y juntándolas hacía una música, un sonido en una barbaridad, y lo juntaban, lo mezclaban con una canción, y cuán grande es Dios, creo que era la canción, y era espectacular. Y la naturaleza está clamando, está constantemente, Dios nos está mostrando su divina voluntad a través, nos está hablando constantemente. El Espíritu Santo está guiándonos, redarguyendo, ¿verdad? Pero también nos está hablando por diferentes situaciones. Yo hace un tiempo, y justo pues también es motivo también de compartir esta palabra, me levantaba varios días y veía el sol justo en medio de un árbol. Y me llamaba la atención, pero un día, ¿no? Dices, claro, vas por la mañana con las prisas, el coche, voy justo para el trabajo, tal, y de repente un día me paré y digo, wow, es espectacular, ¿no? ¿Qué quiere el Señor decirme a mí con todo esto? Y a lo mejor esto ni siquiera es un mensaje que el Señor está mandando para mí, puede ser un mensaje que el Señor está mandando para otras personas. Y Dios está manifestando constantemente. Y en este caso, se manifiesta a Moisés. Está buscando a Moisés. Cuando Moisés seguramente ya había decidido, mira, portazo, y empezamos una nueva etapa. Vamos a empezar de cero. Y esa zarza mira que hay árboles, ¿verdad? Mira que hay vegetación bonita, frondosa, pero son pues pinchan, no es algo lo más agradable, ¿verdad? Lo más bonito. Era un arbusto bastante menospreciado. Y el trabajo, que luego veremos un poquito más adelante, el trabajo que estaba realizando Moisés de cuidar y apacentar a las ovejas, él, que había estado en la casa real, en la casa del faraón, que había estado en la casa, ¿no? Con todos sus sirvientes y todo, era algo que era detestado, era algo como apacentar las ovejas, ¿no? No era algo que los egipcios y él, esa cultura que él había vivido, que él, con la que había crecido, él estaba ahora en otra situación, ¿verdad? Y cuanto más bajo él estaba, cuando él a lo mejor más bajo se podía encontrar, estamos viendo que es Dios quien va y le habla. Y le dice, preséntate al faraón, ve por tanto ahora y te enviaré al faraón para que te saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Él, que ya se había enfrentado a una situación así, dice, yo ahora tengo que ir y presentarme ante el faraón cuando él me quiere matar, cuando he tenido que huir porque mi propia gente, que viendo quién era y lo que yo podía hacer por ellos, me ha echado, en lugar de taparme, ¿no?, o ayudarme, me querían denunciar, me están señalando, tú has hecho esto, ¿no? Yo que antes era el príncipe, ahora me he sentido un asesino, yo ahora tengo que ser ese, ¿verdad? Y él duda, ¿no?, de decir, Dios le dijo a Moisés, dijo Moisés a Dios, dice, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros y me preguntarán cuál es el nombre, quién soy yo. Y dijo, él realmente no, ni siquiera tenía esa identidad marcada de ser el hijo de Dios. Y le dices, yo soy el que soy, ¿verdad? Y vas a ir ante el faraón y le vas a decir que tiene que dejar marchar a mi pueblo. Cuanto más hundidos nos encontramos es cuanto más necesitamos el buscar la presencia de Dios. Y ese es el lugar donde nuestra vida transforma y donde ese es el lugar donde tenemos que buscar la ayuda del Señor. Dice en la palabra de Dios, lo voy a buscar rápido, que subiré y lo haré el faraón y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Los hombres son pastores de ovejas, hombres ganaderos que han traído sus ovejas, sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando el faraón os llame y os pregunte cuál es vuestro oficio, entonces diréis, hombres de ganadería hemos sido nosotros de tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres. Así podréis habitar en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Esa transformación, esa humildad, muchas veces el pasar por el desierto es un toque, es ese motivo, es esa situación que a pesar de que esa circunstancia no queremos pasar y nos duele y no queremos vivirla, es un momento de aprendizaje y de transformación. Y eso fue lo que significó para Moisés. Moisés tenía 40 años cuando salió de Egipto y es con 80 años cuando el Señor tiene ese encuentro con él y él sabe que tiene que volver al faraón. Pasan 40 años y 40 es un número que se repite mucho en la palabra de Dios, ¿verdad? 40 años estuvieron también dando vueltas, ¿verdad?, el pueblo de Dios en el desierto, 40 días estuvieron ayunando, 40 días, vamos viendo como el 40 es un número que se va repitiendo y 40 es un número que nos indica proceso y esos procesos son procesos, ¿verdad?, como la vida de Job, que leía hace unos pocos días, la vida de Job, ¿verdad?, cómo está pasando por procesos y circunstancias, pero él permanece. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender, porque si realmente es una etapa donde solo queremos que eso pase, esa etapa se va a volver a reproducir. Y hasta que nosotros no volvamos a aprender y no queramos realmente saber qué el Señor pide de mí en este momento, vamos a seguir en ese desierto. Pueden ser 40 días o pueden ser 40 años, pero eso también es decisión nuestra, cuánto tiempo podemos estar. Y Dios tenía un plan. Y ese plan, en el momento, ¿verdad?, que él decide huir, es como que, bueno, decíamos, ha pegado un carpetazo, ya no quiere saber nada de eso, pero el Señor llama. Y no sé si te ha pasado alguna vez en tu vida una situación, una desilusión, una decepción, y el Señor otra vez te da palabra y te vuelve a recordar que tienes que volver ahí, que tienes que volver a hacer eso que estabas haciendo, que no dejes, ¿verdad?, de compartir de mí. A lo mejor el Señor te está llamando a salir y evangelizar, hablar con tus compañeros, el ser de buen testimonio, el no callar realmente que quién eres, qué es lo que haces, porque somos luz y somos ese faro que estamos llamados a ser de guía. Y Moisés, que estaba llamado a ser alguien importante, pasó a ser lo que para él, por cultura, lo que ha vivido, a ser lo más detestado, lo más despreciado, a estar cuidando de ovejas, pero realmente Dios le llama y le está diciendo, no, Moisés, recuerda quién eres, recuerda quién eres en mí, no quién eres en ti mismo, no lo que tú crees que puede ser, no donde tú te sientes seguro. Y muchas veces nos da miedo salir de nuestra zona de confort y tener que avanzar y hacer cosas que no estamos acostumbrados o cosas que no queremos, pero muchas veces el Señor te está guiando, te está dando una palabra, pero nosotros decidimos quedarnos quietos porque es la zona segura. Y Moisés, aún con sus dudas, aún con sus miedos, aún con, yo soy tardo de palabra, aún con sus excusas, ¿verdad? El Señor te va dando soluciones. No te preocupes, que va a estar aquí tu hermano Aarón, que va a estar ayudándote y va a estar contigo. Que va a estar aquí el pastor, que van a estar aquí tus hermanos. No te preocupes, soy yo el que te doy la palabra. No te quedes quieto, avanza. Y Moisés con 80 años, que dices, ¡guau, 80 años! Uf. dices, jo, ya tenía una edad, ¿no? Ya esta es, el arroz ya se me ha pasado, ya no es el momento. Y hay otras personas, a lo mejor el Señor a mí no me quiere usar, pero sí quiere que yo sea, pues bueno, pues ese mentor, ese quien ayuda, voy abriendo camino, me desgasto yo con el faraón, ¿no? Pero no, el Señor lo había llamado como para ser el líder, el libertador. Dice, en la palabra dice, Moisés de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron con el faraón. En Éxodo 13, bueno, sabemos que Moisés habla con el faraón, sabemos que Moisés le está indicando y diciendo todas las situaciones por las que van a pasar, hay plagas, ¿verdad? Vemos una serie de milagros, vemos cómo el Señor está obrando con ellos, y al final, después de esa etapa, ¿verdad?, de lucha que tuvieron ahí, salen de Egipto. Y dice que hay una columna de nube y de fuego que estaba guiando al pueblo de Dios saliendo de Egipto. En el versículo 17 dice, luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Pues dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto, por eso hizo Dios que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo. Los hijos de Israel salieron de Egipto armados, y Moisés tomó también consigo los huesos de José, el cual había hecho jurar a los hijos de Israel diciéndoles, Dios ciertamente os visitará, y entonces os llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Ese Moisés que se encontró ante la presencia de Dios, que se lo encontró en una zarza, ese Moisés es el que ahora estaba liderando un pueblo, pero estaba la presencia de Dios. Y era visible, era palpable esa presencia. Cuando nosotros pasamos tiempo en la presencia, ¿verdad? No, nuestra vida no puede quedar igual. Cómo éramos antes de conocer a Dios y cómo somos ahora, nuestra vida ha sido transformada. Y así fue en la vida de Moisés. Y así lo vemos también en la vida de Moisés cuando, ¿verdad?, estaba con el Señor, estaba en la montaña, Dios estaba recibiendo de parte de Dios una serie de indicaciones, de mandamientos que iba a ser para guía, para el pueblo. Y dice que sale transformado, porque la presencia de Dios no nos deja igual. Y ese anhelo, esa confianza, esa dependencia de tener que estar constantemente en la presencia de Dios buscando el tener respuesta, no es él mejor que nadie. Podemos estar todo lo preparados posibles, podemos haber recibido la mejor enseñanza, la mejor educación de nuestros padres, tener los mayores recursos del mundo, pero si nuestra vida nos puede ir bien, o podemos pensar que una parte de nuestra vida va bien, pero si nosotros no estamos en esa dependencia de Dios y no es Dios quien nos está guiando, seguramente en un momento nos encontremos en ese pozo y no sabremos salir. Pero Moisés tiene esos recursos, él ya tiene ese aprendizaje, ya tiene ese bagaje, ha pasado por el desierto, ha vivido y fue preparado. Pero es Dios quien nos prepara. Y estés preparado o no, y si Dios es quien te llama y tienes un llamado, eso es más importante que cualquier tipo de preparación y cualquier tipo de lo que él había hecho, porque no le sirvió de nada y de repente, sin ser nada, es alguien importante y es alguien que puede ser de guía para Dios, para el pueblo de Dios. Y va esa, ¿verdad?, esa nube alumbrando, dando calor, guiando. Me llama la atención que dice, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto, vamos a hacer un rodeo. ¿Y cómo nos conoce el Señor? Y muchas veces dices, ¿y por qué paso tanto tiempo por esta situación? Señor, ya está bien, ayúdame, ¿no? Necesito, ya está bien, creo que ya he aprendido, ¿no? Y muchas veces tenemos que pasar más tiempo, pasar porque el Señor nos conoce. Y realmente, si el pueblo de Dios fuera por allí, por el camino más corto, dirían, ¡hey, media vuelta! Que nos estamos encontrando. Y luego cuando llegan, están viendo que hay una nube que les está guiando. Llegan hasta ahí, dice, hasta la orilla de la playa del mar, y dice, Moisés, ¿por qué nos traes hasta aquí? Ahora vamos a perecer. ¿Qué está pasando, no? Y muchas veces somos tercos, vemos las señales, pero no estamos atentos a lo que Dios está haciendo. Y quizás para nosotros puede ser muy fácil decir, juzgar lo que ellos estaban haciendo, cómo pueden ser, ¿verdad?, cómo pueden no ser tan conscientes de lo que está pasando. Pero vemos cómo Dios le está trayendo provisión y les está guiando. Y sobre todo el hecho de esa presencia que transforma y presencia que nos guía. 40 días y 40 noches también estuvo Moisés ante la presencia de Dios cuando Dios les estaba llevando las tablas de la ley, ¿verdad? Y decía que su piel y su rostro resplandecían por haber estado hablando con Dios. Y en Deuteronomio 34, en el versículo 4, dice que esa es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás por allá. En el versículo 6 dicen que fue enterrado en el valle, en la tierra de Moab, y sin ninguno conoce el lugar de la sepultura hasta hoy. Tenía Moisés 120 años de edad cuando murió y sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Dice en el versículo 10 que nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés, a quien Jehová conoció cara a cara. Nadie como él por todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto contra el faraón y todos sus siervos y contra toda su tierra. Y por el gran poder y los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. 40, 40 y 40, ¿verdad? Vemos el proceso de ese inicio de esos 40 años, cómo fue su vida, cómo empezó, que esos milagros que Dios había hecho, luego ese llamamiento con 80 años y ese cumplimiento, ¿verdad? Esa finalización, cómo se completa con 120 años. Ese número 40 que se repite una y otra vez en la vida de Moisés y esos procesos donde no solo él, sino las personas que estaban con él pueden aprender. Y yo hoy me pregunto, ¿cuál es ese proceso y esa etapa de mi vida donde yo me encuentro? ¿Soy consciente del lugar en el que me encuentro ahora en mi vida? ¿Puedo encontrarme como Moisés en mi primera etapa diciendo, yo creo en Dios o no creo en Dios? Pero bueno, me sienta bien venir, vengo a la iglesia, me encuentro bien, estoy a gusto, me hace bien. ¿Puedo sentirme, estoy preparado, estoy confiado? Pero a lo mejor no estoy tan dependiente de Dios, o he pasado por valles, he pasado por luchas, he pasado por etapas y estoy en esa segunda etapa donde estaba Moisés con 80 años, ¿verdad? Y bueno, estoy aquí con mis ovejas, me encuentro bien, han pasado ya muchas cosas en mi vida, he aprendido de ellas, pero bueno, gracias a Dios las cosas van bien, podrían ir mejor, pero tampoco, también podrían ir peor, ¿verdad? Y me he conformado y estoy en una situación cómoda o estoy en esa etapa donde puedo estar cerca y puedo estar en la presencia del Señor y veo como Dios no solo obra y no solo disfruto de esa presencia del Señor, sino que también puedo ser influyente y puedo acercar a otras personas también y puedo ser ese guía. Santiago 4:8, no hace falta que lo busquéis, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y si no, el Señor siempre va a estar llamando a tu puerta. Y el Señor siempre nos está buscando. Y así como hizo con Moisés, habrá zarzas, habrá señales. Y en los últimos tiempos, lo dice la palabra, ¿verdad? Veréis más señales, veremos más prodigios, veremos cómo se cumple la palabra de Dios, veremos cómo el Señor estará haciendo constantemente eso. Dice que le dijo Dios a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. ¿Cómo nos encontramos? ¿Cuál es el punto de partida en el que yo me encuentro? Si yo tuviera una brújula aquí, y ahora puedo tirar de mis batallitas militares, si yo tuviera una brújula y quiero ir hacia un punto, primero tengo que saber ubicarme en el mapa donde me encuentro. Y si yo no sé en qué lugar me encuentro en el mapa, no podré tomar el rumbo, puedo saber cuál es el rumbo, puedo saber hacia dónde quiero ir, pero si no sé dónde estoy, si no sé dónde me encuentro, no voy a poder avanzar. Y voy a estar perdido. Y voy a estar en el desierto vagando, sin rumbo, sin dirección y perdido. Y a mí me ha pasado muchas veces de, bueno, confío. Yo sé la experiencia, he vivido ya muchas cosas, me he perdido muchas veces, sé el camino, no necesito mirar el mapa, no necesito tal. ¿Y qué pasa? Que al final te pierdes y pierdes más tiempo del que necesitas para llegar hasta ese punto. Y el Señor ha dado una palabra y esa palabra que te ha dado el Señor, eso se va a cumplir, pero depende de nosotros cuándo se va a cumplir. Y en la vida de Moisés así fue. Moisés necesitó 3 etapas, 120 años, 3 procesos, pero él pudo identificar cómo se encontraba y pudo avanzar. Me gustaría que pudiésemos orar y que pudiésemos cerrar nuestros ojos y que podamos escudriñar nuestra vida y pedirles al Espíritu Santo que nos ayude y que nos dé sabiduría para poder encontrar y que sea la presencia de Dios quien nos lleve a un punto más en su presencia. Te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno y gracias, Señor, porque tú eres paciente, Jesús. Gracias por todo lo que has venido a hacer, Señor, en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Y te damos gracias porque a pesar de que muchas veces nosotros nos olvidamos, desfallecemos, nos cansamos, rechazamos, Señor, todo lo que tú has dicho, todo lo que tú quieres hacer en nosotros, todo, Señor, lo que tú quieres realizar a través de nosotros en nuestras vidas, Jesús, tu palabra, Señor, siempre permanece. Tú siempre permaneces, Señor, y tú siempre estás guiándonos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder, Señor, menguar, Señor, nuestro razón, nuestro yo, Jesús, para que tú crezcas en nuestro corazón y que tú, Señor, crezcas en nosotros, Jesús. Y que podamos, Señor, buscar ante todo, Señor, tu presencia y que sea, Señor, esa presencia la que nos guíe, Señor, y que anhelemos encontrarla, anhelemos estar en ella, Señor. Y así como Moisés, Señor, que podamos, Señor, salir resplandecidos, Señor, pero no para disfrutar, no solo para quedarnos ahí, no solo para vivir, Señor, en ese sitio, Señor, que tanto amamos, que es en tu presencia, Señor, sino para también, Señor, salir restablecidos, Señor, salir fortalecidos, Señor, y cumplir, Señor, tu propósito en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, gracias por esta iglesia, por mis hermanos, Jesús. Yo los bendigo, Señor, yo te doy gracias, Señor, por lo que tú has hecho en ellos, Señor, porque este es un punto, Señor, de encuentro y es un punto, Señor, donde salen tantas y tantas personas, Señor, que transforman, que han transformado ciudades, que han transformado, Señor, generaciones, Señor. Y te pido, Señor, que así siga siendo, Señor, y que podamos ver, Señor, una y otra vez cómo tu mano, Señor, los sustenta, Señor, y los bendice, Jesús, y alcanza, Señor, cada uno, Señor, de las promesas que has puesto en sus vidas, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén.